TDD. Tiempo de deporte.
Tertulia Multimix Polideportiva.
Bueno, aquí continuamos con una nueva entrega de la Tertulia Multimix Polideportiva. Hoy nos superamos con más temas que nunca, pero antes de nada, saludar a nuestros contertulios. Javi Gracia, buenos días.
Buenos días, Dan.
Jorge Sobrino.
Hola, ¿qué tal?
Eros Zapata.
Buenos días, Dan.
Y Adrián Sebastián.
Hola, buenas.
Bueno, hoy comenzamos con la Eurocopa, que formará parte de la sección informativa a partir de la semana que viene, tendrá su bloque propio. Y vamos a comentar un poco la lista de Del Bosque. Ha salido ya el 23, los 23 que van a ir hasta la Eurocopa. ¿Y qué podéis opinar sobre? ¿Creéis que ha habido sorpresas? ¿Que no? A la reciente baja de Villa y Puyol, ¿creéis que los refuerzos que ha cogido Del Bosque son suficientes? ¿Qué opináis?
Bueno, la verdad es que Vicente Del Bosque lo tenía muy difícil. Pero esa es una de las ventajas con las que parte España para esta Eurocopa, ¿no? Que ninguna otra selección puede elegir de esa forma porque tiene unos jugadores espectaculares. Igual lo que más nos ha sorprendido es que Adrián se haya quedado fuera después de la temporada que ha hecho, pero bueno, ya eso, cada uno tiene su opinión y yo estoy seguro que Vicente del Bosque ha tomado pues la más sensata y para los intereses del combinado español.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que con los descartadores de España se podría hacer otra selección competitiva en la Eurocopa, pero bueno, sí, yo coincido en que Adrián es la sorpresa, que se haya quedado fuera porque había hecho una gran temporada, pero bueno, Pedro y Torres han acabado muy bien la liga y además han jugado pocos minutos, con lo que van a estar muy frescos, y yo estoy de acuerdo con la lista. Quizá hubiera quitado a Negredo o Torres por Adrián, ya que además tener tres delanteros centros para seis partidos que son en la Eurocopa me parece demasiado, porque ninguno de los tres, ni Torres, Negredo ni Llorente, puede jugar en banda o ofrecer algo diferente. Pero bueno, la verdad que yo creo que somos favoritos otra vez.
Bueno, yo creo que Del Bosque en esta lista ha apostado claramente por la continuidad, ya que respecto a la lista del Mundial de Sudáfrica apenas ha habido cambios. La única duda que podía haber era quién iba a sustituir a Villa en la delantera, y ahí estaba la duda de pues Negredo, Soldado, Adrián. Al final Del Bosque se ha decidido por Negredo, me imagino que por los planteamientos que suele hacer en los partidos, él habrá pensado que es el más adecuado para España. Y ahora veremos a ver el papel que va a tener España en esta Eurocopa.
Estoy un poco de acuerdo con lo que han dicho, ¿no? El Bosque tenía, la verdad, que poco margen de maniobra con estas lesiones tan importantes, tanto en defensa como en delantera. Y en fin, pese al que a mí no me ha gustado mucho que haya convocado a Negredo, hubiera preferido, como ha dicho mi compañero Adrián antes, que hubiera convocado a Adrián o incluso dejar a Soldado por Negredo. Pues en fin, esto es lo que hay. También tenemos una buena delantera, tenemos que adaptarnos con los delanteros que tenemos. Y en defensa pues está por los huecos que han dejado Puyol y a ver si se sale una buena Eurocopa, ¿no? Con el equipo que tenemos, que yo creo que sí.
Bueno, pues sí, esperemos que todo vaya bien y que lo podamos retransmitir desde aquí, desde TDD, a partir de la semana que viene en la nueva sección Eurocopa. Cambiamos de deporte, pasamos al baloncesto, que está en la fase final de la Liga Endesa. ¿Y qué podéis opinar de...?
Bueno, pues yo quiero resaltar que ahora son los dos equipos a priori los no favoritos los que tienen la sartén por el mango, ¿no? Si ganan los dos partidos que tienen en casa tanto Valencia Basket como Baskonia, habrá una final atípica en la que no estará ni Madrid ni Barça, y la verdad que los otros dos equipos se lo han ganado por méritos propios, ¿no? Porque han cuajado unas buenas actuaciones en el primer partido el Baskonia y en el segundo el Valencia ganando al Barça en el Palau. Y si están ahí es por algo, ¿no? No se regala nada en esta Liga ACB con tanta competitividad. Y ya hemos visto que pese a que tanto Madrid como Barça eran los principales favoritos para llevarse los playoffs, pues nunca se sabe, siempre están los equipos a priori de segunda línea que pueden dar la sorpresa en cualquier momento.
Sí, yo creo que la principal sorpresa es la derrota del Barcelona en el Palau, porque venía muy fuerte, estaba en el mejor momento de la temporada. Y la verdad que el Valencia es un rival de nivel, pero tampoco se esperaba esa derrota. Lo del Madrid yo lo esperaba más porque lleva ya unas semanas jugando a un nivel inferior al resto de la temporada. Ya queda muy lejos la final de Copa en la que ganó con solvencia al Barcelona. Y yo creo que lo tiene muy difícil porque el Caja Laboral allí en su estadio, en su nuevo estadio además, va a ser muy difícil que el Madrid dé la sorpresa con todo el público apoyando.
Yo pienso que en la eliminatoria de Caja Laboral y Real Madrid, la clave es que el Caja Laboral mantenga la intensidad durante los 40 minutos, porque en el primer partido lo hizo y de esta manera consiguió la victoria, pero en cambio en el segundo, en el último cuarto sobre todo se relajó y de esta manera el Madrid, con el juego sobre todo de contraataque que tiene, le pasó por encima. Y en la eliminatoria del Barcelona, yo creo que la clave es la defensa del Barcelona, porque en el primer partido dejó al Valencia Basket en 57 puntos. Y aunque no sea un equipo excesivamente anotador, lógicamente si dejas a un equipo en 57 puntos, tiene muchas posibilidades de ganar. Y en el segundo partido, en cambio, el Valencia Basket llegó a los 80 puntos y ahí se notó la diferencia que hay entre la defensa y el ataque del Barcelona. Yo creo que el Barcelona en este caso tiene más posibilidades de pasar que el Real Madrid.
Sí, yo coincido con Eros. La verdad es que creo que el Barça va a estar en la final porque ya en el primer partido le ganó de 27 puntos al Valencia y bueno, yo creo que a pesar de que juegan allí en Valencia, que la eliminatoria se desplaza ahora a Valencia, creo que el Barça va a ser el que pasa a la final y estará por ver lo que pasa en Vitoria, ¿no? Que como ha dicho Eros, el primer partido lo ganó el Caja Laboral y si llega a ganar el otro día, si hubiese mantenido la intensidad como ha dicho mi compañero durante los 40 minutos, pues hubiese ido allá a Vitoria con dos partidos, o sea, para ganar, para meterse en la final.
Bueno, cambiamos ahora de deporte, pasamos al motor, un deporte que si estuviera aquí nuestro compañero Guillermo Barreiro, seguro que hacía un buen análisis. Tenemos un campeonato en el que se han disputado 6 grandes premios con 6 vencedores diferentes y en el que Alonso es líder. ¿Cómo veis el panorama en este campeonato tan abierto?
Yo resaltar un poco lo que has comentado, Nura, lo que has comentado tú, la enorme igualdad que se está viviendo en estos primeros gran premios. ¿Y quién le iba a decir a Ferrari a principio de temporada con un coche a priori un escalón por debajo de los directos competidores, como puede ser McLaren o como puede ser Red Bull, que iba a tener a su piloto español colocado en la primera posición del Mundial tras la carrera de Mónaco, ¿no? Aunque es un campeonato muy largo, hay otros equipos que van a resurgir, como McLaren, que en las últimas pruebas no está teniendo mucha suerte. Red Bull no hay que descartarlo, ya que hemos visto que Weber ha ganado este último gran premio y que Vettel, pese a lo que dicen por ahí, es un muy buen piloto y puede hacer maravillas con ese coche. Y lo único que puede hacer Alonso pues, es esperar a que lleguen esas mejoras a lo largo de toda la temporada, que se siga manteniendo el primer puesto con estas actuaciones tan buenas que está cosechando, siempre arañando puntos, y a ver si de esa manera llegamos a la última prueba, al último gran premio con posibilidad de ganar el Mundial.
Bueno, la conclusión que se puede sacar después de estas 6 carreras yo creo que es la tremenda igualdad que hay entre todos los equipos de la parrilla. Que sea Fernando Alonso el líder del Mundial ahora mismo da mucho que decir de él, porque yo creo que no es un piloto de carreras, sino que es un piloto de campeonatos. Corre constantemente todas las carreras con la calculadora en la mano y a él no le hace falta ganar todas las carreras para ser campeón. Él sabe el coche que tiene, sabe las limitaciones que tiene y sabe que aunque no gane las carreras, si él hace lo máximo, se le saca el máximo rendimiento posible al coche y queda entre los 5 primeros o entre los 3 primeros casi todas las carreras, él sabe que va a ser campeón.
Bueno, pues de las 4 ruedas pasamos a las 2. El Giro de Italia terminó este fin de semana y la Maglia Rosa, por desgracia, no cayó en Purito Rodríguez, en nuestra esperanza. ¿Qué tenéis que decir a eso?
Bueno, yo creo que Purito ha sido el gran animador del Giro, es el que ha dado más juego durante toda la edición de este año, pero la verdad que al final, bueno, no se puede decir que se haya desinflado, sino que sus rivales han estado muy fuertes. Gesh Gedal, la verdad que ha hecho un gran final con aquel ataque en la montaña, cuando todos pensábamos que era un contrarrelojista y que en montaña solo se limitaba a esperar. Y bueno, la verdad que la ventaja de 17 segundos que tenía Purito no ha sido suficiente y se le ha escapado el Tour por muy poco, una pena.
Bueno, yo creo que ha habido dos claves fundamentales en este final del Giro, que han sido la contrarreloj en la penúltima etapa, que le ha favorecido más a Gesh Gedal que a Purito Rodríguez, está claro. Y en segundo lugar, las fuerzas con las que han llegado ambos ciclistas a las últimas etapas. En la antepenúltima etapa, en la decimonovena del Alpe di Pampeago, se vio que Gesh Gedal llegaba con muchas más fuerzas al final de la carrera que Purito Rodríguez, a pesar de que logró mantener una distancia de 17 segundos, pero luego en la etapa del día siguiente de la contrarreloj se vio que Gesh Gedal estaba más fuerte.
Bueno, yo coincido con Adrián Sebastián, que ha dicho que Purito ha sido el gran animador de este Giro, y la verdad es que comentaba Eros la semana pasada que era un corredor de carreras
Clásicas.
Clásicas, que no había destacado nunca en grandes carreras, pero bueno, ya ganó la Vuelta a España y la verdad es que ha hecho un buen papel. El problema ha sido ese, que ya lo decía él, que tenía que llegar a la última etapa con 2 minutos de ventaja, que lo dijo en unas declaraciones, que si no la iba a perder, y al final, pues en la contrarreloj, Gesgedal se la ha comido.
Ya no queda tiempo para más, acaba de sonar el silbato de final del encuentro y despedimos a nuestros contertulios hasta la semana que viene. Javi Gracia.
Hasta luego.
Jorge Sobrino.
Hasta la próxima.
Aero Zapata.
Nos vemos.
Y Adrián Sebastián.
Adiós.
Y emplazaros para el programa número 12 la semana que viene con la nueva sección Eurocopa y muchas más novedades. Hasta entonces.